Hola, ¿qué tal? Malas noticias. Bueno, buenas y malas. Vamos con las buenas primero. No, mejor con las malas primero. Ya tenía alrededor de 15 minutos grabado del podcast y que si accidentalmente mi papá pues cerró la aplicación y todo eso valió madres porque no se guardó. Ya saben qué contento estoy, ¿verdad? Parece poco 15 minutos, pero es bastante el tiempo que uno invierte para que esos 15 minutos estén ahí bien dados dentro de lo que se dentro de lo que cae. Bueno, y la buena noticia es que hay un bueno, para mí es buena noticia, ¿no? Hay una persona, al parecer es de Irlanda, que como que ha visto mis episodios de seguidos, o se podría decir que ha visto todos y como que ha estado pendiente de los que salen, pues porque creo que han habido dos episodios que justo los ha visto así como que después de que se subió o algo así. Entonces, es una buena noticia, ¿eh? Bueno, entonces, hoy teníamos que hablar sobre la dinámica, sobre los usos y terminología. Los codos, dice aquí, pero no son codos. Yo creo que sí. Sí, se refiere al ni. Que esta traducción le dice codos. Saber en dónde le dicen codos, en qué parte del mundo, pero para mí lo correcto es knee o rodilla. Luego tenemos rangos de compresión, la compresión multibanda y el modo MS. Yo había llegado a hablar todo sobre los usos y terminología, pero fue justo eso lo que pues perdí, entonces lo voy a volver a hablar. Tal vez un poquito más rápido, más conciso, ya que ya lo tengo subrayado, entonces voy a llegar un poquito más al punto de lo que se hablaba. Y bueno, eso. Entonces empecemos. Recordemos, estamos hablando en este capítulo sobre la dinámica. Entonces vamos con los usos o terminología. Los procesadores de dinámica engloban un amplio rango de efectos, como los compresores, puertas de ruido, que yo diría que el nombre correcto es gate. No sé en dónde surgió el nombre puertas de ruido, pero no sé. Finalizadores, esto no sé qué a qué se refiere. Y dehesers, eso no sé nada qué es, no sé para nada qué es. Y de hecho me lo deberían de explicar aquí en el libro, ya que miro que explican, bueno, que se fueron desde lo sencillo hasta donde estamos llegando ahora y bueno, más adelante me doy cuenta que utilizan el término dehesor y pues yo no sé qué es, entonces no entendí lo que querían decir ahí, o sea, no me lo explicaron antes. Pero bueno, dice que el dispositivo más importante con el que hay que aumentar, perdón, con el que hay que contar para aumentar el volumen aparente de una mezcla es un compresor. Este está diseñado para reducir el margen dinámico de una mezcla, permitiendo, por ejemplo, elevar el volumen general de la mezcla. Permiten establecer un umbral de volumen justo por debajo de la distorsión de las partes problemáticas. Si el volumen de esas partes sube mucho, un compresor con una configuración adecuada bajará el volumen de forma instantánea cuando éste supere el umbral predeterminado. Sin embargo, los compresores también pueden recuperar cualquier ganancia perdida, generando una mezcla potente y dinámica. Y bueno, en un compresor podemos encontrar la siguiente terminología, el attack, que aquí lo describe como el tiempo de reacción del compresor cuando una señal supera el umbral. Pero yo lo definiría, digamos así, hablando en compresores, que el ataque es el tiempo en que tarda en actuar un compresor después de haber sido accionado. Luego también nos menciona el mal llamado codo, que debería ser CNI, y esta es una característica del compresor que afecta a su comportamiento y que veremos más adelante. Luego está el makeup, que se utiliza para realzar el volumen de cualquier señal comprimida. Es como un gain, por así decirlo. El desvanecimiento que dice aquí, que me imagino que querían poner release. Que dice que es el tiempo en que tarda un compresor en volver a su estado normal después de que la señal haya vuelto a pasar por debajo del umbral. El ratio, que es el parámetro que nos indica cuánto se comprime una señal. El umbral son las señales que, perdón, las señales que la superen serán comprimidas en la proporción que dicte el ratio que se ha ajustado. Esta definición de umbral es para un compresor, porque ya, digamos, para un expansor o para otros procesos, digamos, el umbral ya tiene un significado distinto en ellos. Luego está el RMS, el root mean square, que no sé ni qué chingados es, pero aquí dice que es la raíz cuadrada media, una medida que identifica los niveles medios de señal. Y bueno, igual no la entendí, así que sigamos. Algunos compresores funcionan en modo RMS o peak. Esto es nuevo, esto no lo sabía, ¿eh? Y es un tema muy, muy interesante, muy genial. Dice, los compresores en modo peak, en ellos, pues, el control de ganancia responde con más precisión frente a pequeños picos transitorios de la señal. Pero recurrir a este sistema puede acarrear el riesgo de que se comprima excesivamente todo el audio en cuanto aparezca un sonido transitorio corto pero intenso. Este modo es más recomendable para controlar los sonidos individuales. Para comprimir otros sonidos o una mezcla completa resulta más recomendable el modo RMS. Veamos por qué. Dice, en este modo, el compresor trata cualquier sonido con la duración tal y como lo percibían nuestros oídos, como lo percibirían nuestros oídos. Así que parecerá más flojo. Por eso el modo RMS es más conveniente para realizar una compresión más global, ya que provoca un resultado más natural. Y luego venimos hablando de los sidechains. Y es interesante porque yo mencionaba que antes, digamos, el primer encuentro que yo tuve con el sidechain, cuando lo conocí, para mí era así como que, digamos, bajar el volumen de un canal respecto al otro. O sea, directamente el fader del volumen, algo así, por poner un ejemplo. Pero los sidechain en compresores los conocí hace poco, la verdad. Y me sorprendió bastante porque no lo había visto yo en términos de un compresor. Y bueno, pues dice aquí que los sidechains son entradas que sirven para hacer que una señal controle la ganancia de otra. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo ya empiezo a hablar de sidechain en compresores, ya. Perdón, perdón. Bueno, ya la cosa ya es un poco distinta, pero por ejemplo, veamos esto que dice aquí. Dice, en las pistas de audio, la señal sidechain suele ser la voz, mientras que la principal son los instrumentos. Entonces, cada vez que aparece la voz, se atenúa la pista de fondo en la cantidad que se determine con el control del ratio. Si ecualizas la señal de sidechain, puedes conseguir que un compresor o una puerta dependan de la frecuencia. Por ejemplo, si quieres producir y aquí es lo que yo les mencionaba, si quieres producir un Deezer para eliminar los siseos de las voces, puedes añadir una ecualización suave centrada en torno a los 3 a 5 kHz. Y muy bien. Entiendo yo que sí, que yo quiera producir un Deezer. O sea, bueno, para entender este ejemplo que me estaban dando aquí, yo pues quisiera saber qué es un Deezer primero, ¿verdad? Pero no me lo explicaron, entonces, a fin de cuentas, no entendí el ejemplo. Y saber si pareceré ignorante por no saber qué es un Deezer. O sea, no sé si es algo que deba ser complejo o es algo que todos deberíamos de saber. No, no lo sé, la verdad. Y lo tengo que investigar. De hecho, ya es algo que había oído, pero. Y si me lo quisieron enseñar, no me lo enseñaron bien porque no se me quedó. No, pero. Bueno, entonces, y luego, por último, tenemos aquí que el ataque y la caída definen la reacción del compresor ante el sonido. Con un ataque lento, el compresor tarda tiempo en activarse, intensificando los picos todavía más. El chasquido inicial sigue siendo al mismo volumen, pero comprime la parte final. Con un ataque rápido, el compresor responde de forma inmediata. Por su parte, la caída marca el tiempo que tarda el compresor en desactivarse. Configura tiempo cortos de ataque y caída en los redobles para conservar su dinámica. y ajusta los valores largos en las voces y en los sonidos tipo pad. Muy bien, y eso fue lo que tenía en el, pues en lo que había perdido hace rato que ya había grabado. Tardó más de lo que me sé porque ya pues tenemos 10 minutos, pensé que lo iba a hacer como en 8, 7, no sé. Pero sí ya tenía, no recuerdo cuánto tenía, creo que más de 12. No sé cuánto más, pero más de 12. Pero bueno, ya es menos tiempo. Y no sé si sonó que lo dije así muy rápido todo. Creo que sí, que parecía que estaba corriendo. Pero fue porque lo dije, digamos, todo tal vez de corrido. Sin ya enfatizar en algo más. O sea, ya lo tenía subrayado y si le di una segunda lectura ya se la había dado. Entonces fue más fluido en ese sentido. Pero entonces ya podemos continuar con lo siguiente. Este capítulo creo que se va a hacer nada más en este episodio. Si sí está lo suficientemente corto para que se haga solamente aquí. Y hasta el momento está siendo un buen capítulo, entonces eso me gusta. Ahora vamos con el tema de los mal llamados codos. No sé. Ay, no, no. No sé qué está pasando últimamente con yo meterle la mano a mi teléfono y que se me apague la pantalla. Ya les dije cuánto me estresa eso. Sí, ¿verdad? Pero voy a seguir grabando así. Es que a veces lo pauso y por eso me molesta, pero bueno. Los mal llamados codos, que deberían de llamarse CNIs, en donde le digan si alguien en su país le dice codos, hey, hey, cuidado, hey, no, no le digas así, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, what the fuck? No, bueno, algunos compresores incluyen un ajuste conmutable entre, siempre que diga codo yo voy a decir CNI, lo siento, entre CNI suave y CNI duro. No son parámetros de control, sino una característica del propio funcionamiento del compresor. Cuando una señal alcanza el umbral y la ganancia se reduce al instante, se trata de una compresión de codo duro. Sí, porque es como que inmediatamente no se va preparando. Esto para los que no sepan de esto va a ser difícil aprendérselo, por así decirlo. Solo con palabras. Esto sí es algo que se tiene que ver gráfico. Pero igual es como que un refuerzo. Este podcast es un refuerzo de un montón de temas de audio esenciales. Que igual ya sabemos, o igual de otra forma, pues vamos a investigar en otro lado, pero así vamos a saber que existe. Entonces, con un compresor de CNI duro o fuerte, la ganancia baja inmediatamente cada vez que la señal alcanza el umbral. El CNI suave también se le puede llamar soft CNI, pero vamos a decirlo por el momento: el CNI suave funciona de forma distinta. Cuando una señal está a 8 decibeles del umbral, el compresor empieza a aplicar la reducción de ganancia, pero con un ratio bajo. Conforme aumenta el nivel de entrada, el radio o ratio aumenta progresivamente hasta llegar al umbral y entonces se aplica toda la reducción de la ganancia. La ventaja de este sistema es que su efecto es menos evidente, algo más apropiado para procesar una mezcla completa o sonidos que requieran un tratamiento sutil, como por ejemplo el de las guitarras acústicas. Entonces nos sale una imagen con un CNI suave. Dice, con un CNI suave la ganancia se reduce poco a poco desde que la señal se encuentra a unos 8 decibeles del umbral. Esto es mucho más fácil de entender con gráficas, pero para los que ya saben, pues ya todos se lo están imaginando en su cabeza. Ahora hablamos sobre los rangos de compresión. Aquí tienes una tabla con rangos de compresión que te servirá como punto de partida. Ok, miremos. Nos dice ajustes de compresión más comunes. Y nos sale como que... Ah, esto es interesante, así como que... Sí, bueno, como que ajustes de compresión comunes, pero el primero es en la mezcla general. Dice que debe tener un ataque rápido, un release de 0,6 segundos. O sea, barra auto, no sé qué se refiere a auto. ¿Que sea automático o qué? sí, no entendí eso, lo del auto. Lo tienen todos estos ejemplos. Con un ratio de... Dice 2. Y luego de 5 a 1. Ah, de 2 a 5 a 1. Con un codo suave. Mejor, con un knee suave. Y con una red de ganancia que... Que creo que se refiere al makeup, ¿verdad? Que dice de 2 a 9 decibeles. Y entre paréntesis, Stereo Link activado. Muy bien. Ahora para la voz. Vemos que queremos un ataque rápido. Un release de 0,5 segundos. Barra auto, que ha de ser algo de automático, no sé. Un ratio de 2 a 1 a 6 a 1. Un codo. Uf, otra vez dije codo. Un knee suave. Y una red de ganancia de 3 a 9 decibeles. Una guitarra acústica debe tener un ataque de 5 a 15 milisegundos. Ok, ajá. Un release de 0,4 segundos barra auto. Un ratio de 5 a 9, 9 a 1. Un knee suave, pero slash duro, entre suave y duro. Y una red de ganancia de 11, de 5 a 11 decibeles. La guitarra eléctrica debe tener un ataque de 2 a 7 milisegundos. Un release de 0,5 segundos barra auto. Un radio de 9 a 1. Un knee duro. Una red de ganancia de 5 a 11 decibeles. Siempre tengo sueño cuando hago los episodios, ¿eh? Como que mi subconsciente dice, hey, ¿tienes sueño? Bueno, dale ahorita, graba tu episodio. El bombo slash caja debe tener un ataque de 1 a 5 milisegundos. Un release de 0,2 segundos. Es bien corto, ¿eh? O sea, con respecto a los demás. Un ratio de 5 a 10. De 5 a 10 a 1. Un knee duro. Y una red de ganancia de 5 a 15 decibeles. El bajo. Un ataque de 2 a 8 milisegundos. Un release de 4 segundos slash auto de automático, por si piensan que digo auto de vehículo. Un ratio de 4 a 12 a 1. Un knee duro y una red de ganancia de 5 a 13 decibeles. Y por último tenemos a los metales, que deben de llevar pues un ataque de 1 a 5 milisegundos. Un release de 0,3 segundos slash auto, un ratio de 6 a 15 a 1. O sea, cuando digo de 6 a 15, no estoy diciendo... Uf, creo que lo estoy diciendo confuso, ¿eh? Pero por ejemplo, el primero 6 se refiere de 6 a 1, 7 a 1, 8 a 1, hasta el 15 a 1. No sé si se me cachó, pero eso es lo que significa. Un knee duro y su red de ganancia de 8 a 13 decibeles. Pero pues claro, estos ajustes no son definitivos, nada más son una guía para uno experimentar a ver si le funcionan bien y si no, qué cambios hacerle. Pero por ejemplo, ya puedes partir de una buena base. Entonces dice, recuerda que te servirán como punto de partida para aplicar una compresión. Después de todo, la compresión se puede aplicar de forma creativa y cada uno tendrá diferentes puntos de vista para aplicarla. Para complementar la tabla de arriba, vamos a tratar un tema de la compresión de guitarras y de metales. Para comprimir una guitarra acústica, conviene emplear el compresor más transparente que encuentres, porque su efecto se nota en exceso. Se recomienda evitar los compresores a válvulas porque añaden mucho calor a la señal. Cuando sea posible, aplica un ajuste de ni suave para que se note menos. El ratio ideal para guitarras es de 4-1, pero debes ajustar el umbral con cuidado para que utilices la mínima reducción de ganancia posible. Con un ojo puesto tanto en el ataque como en desvanecimiento para prevenir cualquier salto. Para grabar y mezclar guitarras eléctricas limpias, conviene aumentar el tiempo de ataque del compresor para que permita escuchar el punteo inicial de cada nota. Los metales e instrumentos de viento requieren un compresor transparente. Un procesamiento muy evidente puede arruinar su sonido. Lo normal es un ratio de 6-1, aunque depende del instrumento que estés grabando y de la forma de tocarlo. Si soplas con fuerza en una trompeta de un modo muy expresivo, necesitará una compresión más acusada. Con un ratio de 15-1 y 13 decibeles de reducción de ganancia, mientras que la flauta del solo suele necesitar unos 8 decibeles de reducción de ganancia. Lo habitual es aplicar un ni suave con el ataque de unos 5 milisegundos, aunque puede ser más largo si hay que conservar la intensidad del sonido. Al comprimir metales o instrumentos de viento, el desvanecimiento automático, sí se refería a automático lo que teníamos ahí antes, resulta casi imprescindible porque la interpretación varía en una misma sesión de grabación. Aunque si no tienes auto-release, uy, yo no conocía eso, auto-release, puedes probar un valor de unos 300 milisegundos. Interesante, nos explicaron aquí pues los dos instrumentos, las guitarras y los vientos, tal vez más complejos a la hora de la compresión para terminar de entender bien este tema. Entonces, continuamos ahora con los compresores multibanda. Este es un tema que me gusta mucho, o sea, sé qué es, pero no lo he visto así teórico y yo siento que a veces a mí lo teórico me sirve para terminar de comprender bien, se podría decir, la ciencia detrás de cada cosa, en este caso los compresores. Dice, la compresión multibanda divide una señal sonora en dos o más bandas de frecuencia. La comprime y las vuelve a mezclar. De esta forma permite igualar los picos de una zona del espectro sin que ello repercuta sobre el nivel de compresión de otras. En la práctica, mediante la compresión multibanda se consiguen grabaciones con mayor nivel sonoro y se puede ejercer un mayor control de dinámica con la compresión monobanda que con la compresión monobanda. No sé si dije el qué. Entonces, dice, vamos a suponer que en tu mezcla tienes un bombo a negras y suena bastante fuerte. Si aplicas a la mezcla un compresor estéreo normal, producirá un efecto de bombeo, ya que cada vez que suene el bombo se disparará el compresor y el nivel general bajará. Sin embargo, si aplicas un compresor multibanda, puedes comprimir de manera independiente la banda del bombo, dejando el resto de la mezcla intacta. Aunque a veces se usa a propósito el efecto de bombeo que he mencionado, un compresor multibanda permite en general más control y precisión que otro que tenga solamente una banda. Interesante. Yo creo que estos compresores multibanda, yo no sé, tal vez sí fijo es así y lo acabo de descubrir, pero son más utilizados en mezcla. O sea, no es común y a la vez tal vez podría ser ilógico usar un compresor multibanda en una sola señal, digamos, en un solo instrumento, en un solo canal. Ahí es donde se ha de ver rara, digo yo. Porque, por ejemplo, en una mezcla completa yo sí le veo sentido, porque hay ciertos elementos que ocupan ciertas frecuencias y tal vez son ciertas frecuencias de ese conjunto de mezcla que sí necesita compresión. Entonces, ahí sí lo veo factible, pero no sé qué tan utilizado sea y qué tan bueno sea utilizarlo en canales individuales. Los compresores multibanda suelen ofrecer tres o cuatro bandas y cada una de ellas dispone de los siguientes controles: umbral, que es el nivel a partir del cual se empieza a comprimir esa banda; ratio, la cantidad de compresión aplicada a la banda, el ataque o attack, la velocidad a la que la compresión entra en acción, la liberación o release, es la velocidad a la que el compresor deja de actuar sobre la señal y vuelve a su estado de no compresión. Ganancia de compresión o... ¿Por qué pusieron ganancia de compresión? Es make up gain. Justo hace un par de páginas, ahí sí me mencionan el término make up gain. ¿Por qué no me lo vuelven a mencionar aquí? Parece que lo escribieron distintas personas. Bueno, el make up gain, un control de volumen que aumenta el nivel de la señal tras haber sido reducido por la compresión. Punto de cruce. ¿A qué se referirá esto? Dice que es la frecuencia en la que acaba una banda y empieza otra. Ah, muy bien, muy bien. En cada banda, digamos, del compresor multibanda. Pendiente. Determina la abrupta que es la transición entre dos bandas. Ten en cuenta que, 1. A la hora de masterizar, intenta que la banda más aguda quede lo más natural posible y que las fluctuaciones del nivel de dichas frecuencias se notan. 2. Ajusta los umbrales de todas las bandas de forma que sean los picos los que las disparen y edita los umbrales a partir de ese valor. 3. Asegúrate de que la banda inferior queda bajo control. Unos graves bien ajustados dan calidad a la mezcla. 4. Cuando masterices y mezcles, compara tu pista con sedes comerciales que conozcas bien. La compresión multibanda puede empeorar los resultados con la misma facilidad que los mejora. Y 5. Cuando llegues a una configuración que funcione bien con un tipo de mezcla determinado, grábala como preset y utilízala como punto de partida en futuras mezclas del mismo tipo. Y bueno, estamos llegando al último tema. Este episodio va a estar como que casi unos 35 minutos y está bien. Es un buen episodio. Ha tenido información muy, muy buena e interesante. Lo que sí es que creo que solo, pues en general, casi que solo se ha hablado sobre compresores, ¿no? O sea, en dinámica. Los expansores creo que también se debieron de mencionar aquí en buena medida. Bueno, veamos este último, a ver qué nos dice. Dice que es el modo MSS, yo no lo conozco. Dice, este es sin duda uno de los procesos más útiles para conseguir una buena mezcla. Ok, la conversión MS consiste en convertir una mezcla de dos canales L y R en formato de dos canales M y S. What the fuck? No sé qué fregados es eso, ¿eh? De forma que el canal M contiene la información que se escucha en el centro de la mezcla y el canal S contiene la información estéreo. What the fuck? El canal S consiste en la señal resultante de restar el canal izquierdo, de restar al canal izquierdo el canal derecho. El canal M es la suma de la señal resultante de sumar el resultado de la resta de cada canal de la señal S. Quiero ver, el canal M es la suma de la señal resultante de sumar el resultado de restar a cada canal de la... ¿Por qué lo dicen tan complicado? Yo te juro que esto es algo sencillo y lo dicen bien complicado. Pero vamos a ver. Ah, y luego aquí nos dice que la señal M es igual a la señal L menos la señal S más la señal R menos la señal S. Y la señal S es la señal L menos la R. What the fuck, ¿y esto cómo? ¿Cómo va a sonar? Bueno, pero por ejemplo en la señal L, si es, perdón, la señal S, si esta es igual a la señal L menos la R, solo me van a sonar detalles. O sea, bueno, para que esto funcione bien tiene que ser un buen estéreo, tiene que ser un buen juego de paneos y cosas así para que me funcione pues de huevo, digo yo, porque si apenas nada más lo que tenemos paneado son unos platillos, cosas así, no va a pasar nada. Bueno, y dice para devolverlo a... Es que no he terminado de leer, tal vez aquí nos dice algo mejor. Para devolverlo al formato LR, solo hay que hacer pasar de nuevo el audio por el conversor MS. Conversor MS, tengo que investigar qué es eso. O sea, es un aparato pues análogo, o no sé. Generalmente en una mezcla solemos disponer del canal central de las voces. El bajo, el bombo, la caja y algún instrumento más. En el canal del estéreo suelen estar los charles, reverb, delay y también algunos instrumentos más. Pues bien, supongamos que tenemos una mezcla en la que la voz suena demasiado alta. Si intentamos atenuarla mediante la ecualización, probablemente atenuaremos también, por ejemplo, las guitarras. El uso inteligente del MS nos va a proporcionar un uso más preciso de la atenuación que queremos. Ok, si montamos la siguiente cadena y dice, pues la entrada va al MS. Luego el MS. Ah, ya. La entrada va al MS. Luego solo el M se va a un compresor multibanda. Hasta después esa M encontrarse en otro punto en el que nuevamente llega la S. Y al final estos MS ya van a salida. A la salida. Creo que lo expliqué muy bien. O sea, no lo pude haber explicado mejor. Espero que se haya entendido. Y dice, y si ajustamos el compresor multibanda de la voz, podremos atenuar únicamente la voz sin dañar el resto de los instrumentos. Esto es ya como para mastering. O sea que estas son de las cosas en las que, o sea, uno cree que puede masterizar, pero uno cree eso porque no sabe qué es masterizar, o no sabe todo lo que conlleva, o todos los conocimientos que se tienen que tener. Entonces dice uno, ah, yo lo masterizo, o cosas así, ¿eh? Pero me imagino, bueno, yo es primera vez que oigo esto, se oye perroncísimo, pero obviamente en la mezcla no es porque están... Pues poniendo un ejemplo en el que no le puedes bajar solo a la voz, porque si le bajas a la voz, le bajas a todo. Entonces, en mastering se ha de usar esto, pues, el modo MS, que me pareció una locura. Hasta cierta parte no lo entendí muy bien. O sea, no lo entendí desde el punto en el que decía que el MS después había que pasarlo nuevamente a L y a R. Esa parte sí, ya no la entendí bien bien. Ah, no, no, para nada. No, ya lo entendí. Volví a leer aquí, dice, para devolverlo al formato LR solo hay que hacer pasar de nuevo el audio por el conversor MS. Muy bien. No sé qué efecto hará hacer todo este proceso. Ha de sonar algo galáctico. No sé, algo chingón. Pero bueno, qué interesante. Entonces, así de bueno estuvo este capítulo sobre dinámica. Ya terminamos de hablar de él. Yo creo que en el futuro, o sea, en un futuro capítulo, hay alguno que solo habla de compresores. O sea que imagínate que aquí en dinámica se habló todo esto. ¿Qué se irá a hablar más específicamente en esos capítulos? Ya lo veremos. Por el momento, quedo sorprendido, ¿eh? Este capítulo estuvo bueno. Entonces, listo, ahí estamos. El capítulo de mañana también es interesante. De hecho, todos estos capítulos son interesantes. Todos, toditos, toditos. Todos nos enseñan algo. El de mañana es de reverb. Vamos a hablar de reverb. Muy bien, entonces ya estamos llegando a los 35 minutos. Gracias por escucharme. Soy Javier Gálvez. Y este episodio estuvo muy de a huevo. Compártanlo con sus friends, ¿eh? Bye bye.